Oremos, amados hermanos, Padre Celestial, ha llegado el momento de meditar en tu santa palabra. Gracias por los himnos, gracias por la lectura de tu palabra. La lectura es edificación a nuestras vidas, los himnos. Pero tú, Señor, has escogido la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Y oramos que en esta hora, Señor, unjas a tu siervo para poder edificar a la iglesia a través del don de la profecía y que podamos usar y predicar la profecía ya revelada para la edificación de tu pueblo, Señor. Señor, te damos gracias por tu buena voluntad para con nosotros. Y gracias te damos por tu amor para con nosotros. Permítenos meditar, así como meditábamos esta mañana en el nombre de Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Podamos meditar en esta noche en tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Y si es necesario, podemos abrir esta puerta también. Y bueno, ayúdenos, hermanitos, por favor, sugieres. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Primera de Juan 4, 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta carta primera de Juan, se nos dice, nos dan algunas definiciones inclusive de Dios. En el capítulo 1 se nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero también se nos dice que Dios es amor. Y nos describe en los pasajes, en los versículos que acabamos de leer, cómo se ha mostrado el amor de Dios. Inclusive nos dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. Ahora, como consecuencia, como Dios nos ha amado y el que le ha conocido va a amar, porque Dios es amor. Pero aún nosotros podemos amar porque Dios nos ha amado. Podemos dar de su gracia porque hemos recibido de su gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero es interesante en el versículo 9 de 1 de Juan 4, que está, acabamos de leer, que nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios? Bueno, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, como dice aquí, en que Él envió a su Hijo unigénito. Luego nos dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. Y seguimos hablando de la definición de Dios como amor. Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y otra vez, envió a su Hijo. En el versículo 9 dice, envió a su Hijo para unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el versículo 10, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice que Cristo es la propiciación, es nuestra propiciación de nuestros pecados, pero no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, solamente para dejar aquí esto claro al inicio de nuestra meditación, es que el amor, el hecho de que Dios sea amor, no va en contra de que Dios sea luz y que Él sea santo. El amor de Dios, aún por los pecadores, demandó el pecado, la paga del pecado es muerte, demandó el hecho de que Dios entregara lo que Él más amaba, y es a su propio Hijo. El amor de Dios no quiere decir que Dios tolera el pecado. El amor de Dios significa que Dios trata con el pecado, juzga el pecado para nuestro bien. Hebreos 12 nos dice que al que ama o a los que a Dios aman, Dios les disciplina. Así dice, ¿cómo dice? Se me fue la frase, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, disciplina. Amén. Entonces Dios ama y disciplina. Y esa disciplina no solamente es forjar su santidad en nosotros, pero tiene que tratar con el pecado. Nos dice también en Hebreos capítulo 12 que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parte de los tratos de Dios en su amor es precisamente purificar nuestras vidas, tratando con el pecado, mostrando su luz, su amor, porque el pecado nos separa de Él. Pero es impresionante el amor de Dios, amados hermanos, que precisamente Él está dispuesto a entregarse, a entregar. Y entregarse, no por los justos, sino por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dios, Romanos 5:8, usted lo recuerda tal vez, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Empieza a definirse y abundar en el amor de Dios, que es por el pecador, por el que se ha apartado de Él, mostrar su misericordia. Dios está dispuesto a esto. Y quisiera en esta noche, amados hermanos, pues precisamente meditar en, como dice nuestro versículo atrás, la buena voluntad de Dios para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres. Recientemente en nuestra clase de Biblia, en la preparatoria, en la academia, meditábamos y hablábamos del libro de Deuteronomio, y una de las cosas que el libro de Deuteronomio presenta son transiciones. Tenemos una transición entre la generación que salió de Egipto y la nueva generación que nació en el desierto, o aquellos menores de 20 años que salieron de Egipto. Tenemos una nueva generación. Tenemos también una transición de que van de estar en el desierto, los está Dios preparando para entrar a la tierra prometida. Y una interesante transición que vemos ahí es la revelación de su amor. En Deuteronomio no solamente encontramos el hecho de que nosotros, o esta nueva generación, debe amar a Dios, y lo hemos enseñado. Y es interesante que en la preparación para la tierra prometida, ellos deben amar a Dios. No podemos vivir, disculpen, y si me ayudan con un poco de agua, hermanos, ujieres. No podemos vivir la vida de Canaán si no hay amor por Dios. Si no la amamos a Dios de todo corazón, de toda alma y de todas las fuerzas. El pueblo le dijo a Moisés: tú oirás lo que Dios te diga y tú, nosotros nos dirás y nosotros haremos. Y el Señor le dijo: bien han dicho, bien han dicho. Pero quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Pero una revelación que encontramos allí en el libro de Deuteronomio, es que Dios les revela de que la obra que Él ha hecho con ellos es por amor. Es por amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Y amados hermanos, es mi carga y mi deseo en esta noche incitar en usted, en mi propia alma, el meditar en que Dios nos ha amado y que eso provoque amor por Él. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es en la tierra paz. La paz de Dios ha venido a nuestras vidas. Podemos decir gloria a Dios en las alturas porque nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Usted y yo no somos dignos. Es el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, vaya en su Biblia a Deuteronomio. Voy a leer antes de Deuteronomio un versículo en Éxodo. Me llamó la atención también. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18 y versículo 8. En Éxodo 18 es cuando el suegro de Moisés, Jetro, se une al pueblo de Israel allí en el desierto después de que salieron de Egipto. Y dice el versículo 8, Éxodo 18, 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. ¿Por qué? Por amor a Israel. por amor a Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Es interesante. Todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. ¿Se acuerda de todas las cosas que Jehová hizo con Faraón y a los egipcios para liberar al pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Amor. Amor. Ahora, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Para estos versículos, hermanos, es bueno verlos en la Biblia. A veces, a lo mejor, pasamos por alto o no hemos leído estas porciones y la Biblia nos muestra que es todas estas obras, es Dios lo ha hecho por amor. Ahora, el amor implica una entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Se acuerdan de eso que dice? ¿Y qué dice? ¿Y se qué? Y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa. Es para la bendición de la misma iglesia. Es para la bendición de usted y yo como redimidos. Dios mostró su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda. No se pierda. Dios no quiere que ninguno perezca. No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en glorifícalos con aquella gloria que tuve contigo, le dijo Cristo al Padre. Oh, el amor de Dios. Pero miren, en este libro de transición, esta revelación de su amor, Deuteronomio 4:37, dice así: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dice versículo 37, por cuanto él amó a tus padres. Deuteronomio 7 y versículos 7 al 8. Deuteronomio 7, 7 y 8. Voy a leer desde el versículo 6, Deuteronomio 7, 6, si son tan amables de seguirme en su lectura, en la lectura allí. Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿os qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¡Qué tremendo! Dice, por cuanto Jehová os amó. No, no porque ustedes eran más, no. Y ahí dice, versículo 7 también, hermanos, fíjese el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido, pudiéramos decir, os ha amado Jehová y os ha escogido. No, no por ser vosotros más, sino los amó, su gracia. Mire el versículo 13, y te amará. Voy a leer desde el versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. El amor de Dios. Pero mire Deuteronomio 10 y versículo 15 también, Deuteronomio 10, 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y luego viene el mandato: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. Ámale, porque él te ama. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Y más adelante en Deuteronomio 30 nos dice que el Señor circuncidará el corazón para que le amemos. Oh, el amor de Dios manifestándose. Deuteronomio 23 y versículo 5. Deuteronomio 23 y versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió, Deuteronomio 23, 5. Fíjese esta expresión. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Estoy en Deuteronomio 23, 5. Pero ¿por qué Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición? Porque Jehová tu Dios te amaba, te amaba. Deuteronomio 33 y versículo 3. Deuteronomio 33 y versículo 3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Aún amó a su pueblo. Sí, el amor de Dios. Pero interesante, amados hermanos, es que el amor de Dios, y estamos por supuesto ahorita aprendiendo del Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vemos que no solamente Dios amó a Israel, sino también él amó a los gentiles. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los judíos, ¿verdad?, que aunque él es el pastor, el Señor tenía otras ovejas que eran de otro redil. Así dice en Juan capítulo 10. Y gracias a Dios por las promesas para los gentiles. Y Juan 3:16 aplica universalmente. Dios amó de tal manera al mundo. Pero siguiendo aprendiendo de Israel como ejemplo del amor de Dios, encontramos en el libro de Oseas, vamos al libro de Oseas, la manifestación del amor de Dios a su pueblo que había redimido, pero mire hermano, pero se había apartado de él. Y Dios ha de tratar con Israel, pero va a restaurar a Israel por amor. Es interesante el libro de Oseas. Oseas, Amós, son, si mal no recuerdo, los únicos dos libros de los profetas menores dirigidos al pueblo de Israel, es decir, al reino del norte. Y son, el libro de Amós es un libro directo con respecto a tratar del pecado, ¿verdad?, en Israel. Y el libro de Oseas lo ilustra con el hecho de que Dios le pide al profeta Oseas que tome a una esposa, a una mujer, como su esposa. Y a los hijos que tiene con ella, Dios les da unos nombres. Y en los nombres de estos hijos, Dios está declarando el juicio que no son sus hijos o no son su pueblo porque se han rebelado. Pero luego Dios cambia. Y aquel que le había dicho lo a mí o no pueblo mío, ahora le dice a mí, pueblo mío. Lo ruama, ahora es ruama. Aquel que no es su pueblo, aquel que no ha querido nada con él, Dios le restaura. Y esta esposa del profeta se aparta del profeta y se convierte en una mujer adúltera, una mujer ramera. Y Dios le dice al profeta que vaya y la compre. Y literalmente va a un burdel, si podemos decirlo así, y compra a esta mujer que está como una esclava porque se ha vendido a la fornicación. Le llama constantemente en el libro de Oseas Efraín. Efraín, porque Efraín es la tribu principal del reino del norte. De los descendientes de José, Efraín y Manasés, Efraín, aunque no era el primogénito, pero era sobre quien, cuando José cambió las manos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Y Efraín es caracterizado, distinguido como el pueblo del norte. Pero vayamos al libro de Oseas y veamos brevemente este amor de Dios, pero quiero que lo vea, hermano, por su pueblo que se ha alejado de él. Y Dios todavía le ama y quiere restaurarlo. Amén. Al principio leíamos en Deuteronomio el amor de Dios por un pueblo. Un amor de Dios por gracia, un amor de Dios por soberano, ¿verdad? No hay nada en nosotros, ¿verdad?, para que Dios haya puesto su amor hacia nosotros. Pero ahora, qué difícil es amar a aquel que has amado y se ha rebelado contra ti y ha ido en contra de ti. Pero aún así Dios ama. Dios ama. Y lo vemos para dar una pequeña ilustración en la actitud de Dios hacia la iglesia de Laodicea. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre, un desventurado, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Y luego les dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aún Dios dice, como en Isaías 1:18, venid luego. Let us reason together, dice en inglés. Vamos a razonar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y eso no es a los inconversos. Es a aquellos hijos que crió y se rebelaron contra él. Y amados hermanos, tal vez en una Navidad uno dice, ah, gloria al Señor, que el Señor me salvó y, ah, los pecadores, estábamos sin Cristo. Sí, pero la Navidad también nos recuerda el amor de Dios porque este año el amor de Dios se ha manifestado para salvación de nuestras propias vidas. Él ha venido. Aquí hay hermanos que sus vidas han sido restauradas por la gracia de Dios. Aún un hermano oraba esta mañana, esta misma noche en la oración. Y Dios ha tratado con su vida. Dios ha obrado en su vida. Con un amor, como le dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Y extendí mi misericordia. Ese es nuestro Dios. es paciente, es longánime, es misericordioso. A veces los cristianos actuamos como si fuésemos dignos del amor de Dios. Como si ya el Señor nos salvó, ya nos puso en un escalafón o en una vitrina donde, no importa, ya Dios me amó. Y no respondemos a ese amor. Lo natural, hasta lo natural, es lo natural. Lo natural no sería levantar la mano contra aquel que te bendice, ¿no es cierto? Pero así lo vemos en su pueblo. Dios nos ha amado. Mire, Jeremías, ahorita yo voy a ir a Oseas, perdón, hermanos. Jeremías 31:3, un precioso versículo que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh, el amor de Dios, el amor de Dios. Gloria a su nombre. Pero vamos al libro de Oseas, ahora sí, hermanos. Encuentre usted después de Ezequiel, va a encontrar a Daniel. Y ya enseguida de Daniel está Oseas. Amén. Daniel y luego Oseas. Voy a ir leyendo así entre versículos para que usted me siga. En Oseas, capítulo 1. ¿Está ahí conmigo? Fíjese lo que dice en el versículo 2, en el principio de la palabra de Jehová. Capítulo 1, versículo 2, por medio de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora este es un versículo interesante, como es. Sería la interpretación, y bueno, tal vez no quiero establecerlo como un absoluto, pero una de las cosas que Dios quiere ilustrar con esto de ve y tómate una mujer fornicaria es precisamente porque el pueblo fornica. Y probablemente Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que después sería una fornicaria. Pero dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel tiene que ver con juicio. Y dice: la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Jehú fue aquel general de Acab que vino y juzgó a la dinastía de Acab con una crueldad muy grande, precisamente en Jezreel. Ahí fue donde murió Jezabel. Y dice el Señor: haré cesar el reino de la casa de Israel. 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Jezreel significa Dios siembra. Y ahora da a luz una hija, o concibe una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré. El Lo es no, Ruama, compadecer, O lo ruama significa no compadecida, no se compadecerá de ti, Dios. Versículo 6, continuando allí, más de la casa de Israel, perdón, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y es una, versículo 7, es una profecía allí de la obra que Dios haría para librar a la casa de Judá, cuando en el tiempo de Ezequías Dios mató con un ángel, ¿verdad?, a muchos de los soldados de los asirios. Versículo 8, después de haber destetado a lo ruama, que significa no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Curiosamente, el hijo se llama Loami. Dijo Dios, ponle por nombre Loami al hijo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Loami. Mi pueblo, no son mi pueblo. Y así se llamaban esta niña y este niño, en base al mensaje que Dios quería establecer, ¿verdad? Y no es la primera vez que encontramos a un profeta tomando una esposa y sus hijos, Dios llamándoles de una determinada manera. También con Isaías sucedió eso, ¿verdad? Para dejar un mensaje. Entonces tenemos a Jezreel, Dios siembra, Dios traerá juicio, lo ruama, no compadecida, y lo ami, el hijo, dos hijos hasta ahorita, Jezreel, una hija, lo ruama, y otro hijo llamado lo ami, no pueblo mío. Versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho. Mire, con todo. Interesante. Me llama la atención, hermanos, y estoy meditando al predicar. En un versículo dice, no son pueblo mío. Y el siguiente versículo dice, con todo. Dice. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Dios ha prometido eso. En el lugar donde les fue dicho, estoy en el versículo 10, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, lo ami. Les será dicho, ¿qué les será dicho? ¿Sois hijos de qué? Del Dios viviente. Bueno, a ver, Dios, ¿qué pasa? ¿Dios es bipolar? ¿Se acuerda aquel mensaje que predicábamos, que Dios trajo juicio, verdad, a un rey de, si mal no recuerdo, de Judá o de Israel, y les traería juicio de Judá, y después dice, mandó un profeta para decirles, voy a juzgar y esto, y se arrepintieron, y luego Dios viene con el profeta y le dice, se han arrepentido. El amor de Dios. Aún los tratos, los juicios de Dios, es para provocar a su pueblo arrepentimiento. Aún nos dice la Biblia que Dios es el que concede ¿qué? El arrepentimiento. Eso es amor. Dios tiene que juzgar. Oh, mi pueblo, yo voy a tratar con él. Pero vemos el amor de Dios. Al que ama, disciplina. Versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra. Subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. ¿Sabe qué? Ese pasaje, esa expresión, ¿verdad? Se van a juntar Judá e Israel. Inclusive, si mal no recuerdo, es en el libro de Zacarías, habla de dos varas, ¿verdad? Que una es Judá y otra Israel, y que Dios las va a volver a unir. En el día de Jezreel, ese día de Jezreel, ¿qué va a suceder en el valle de Jezreel? En el valle de Jezreel se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Dios va a juzgar a su pueblo. Es la angustia de Jacob vendrá. Y aún en la gran tribulación. ¿Por qué es que tantos van a ser salvos en la gran tribulación? ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? Que Dios va a juzgar. Dios va a tratar. Es precisamente cuando las cosas son muy tranquilas, muy ligeras. Los cristianos tendemos a ser muy consecuentes. Bien se dijo, Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El amor de Dios. Mire capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, ya vamos en esa transición. ¿Cómo le llamó? Jezreel. Lo Ruama, no compadecida. Lo Ami, no pueblo mío. Pero el capítulo 2, versículo 1 dice, decid a vuestros hermanos. ¿Cómo? Dígale a tus hermanos. Ami. ¿Dónde quedó el Lo? No pueblo mío. Ahora, díganle a tus hermanos, pueblo mío. Y a vuestras hermanas, ¿cómo? Ruama. ¿Qué significa? Compadecida. ¿Me está siguiendo, hermano? Compadecida. Contended, versículo 2, con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios, de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos y de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo, todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Dios va a tratar. Y no cabe duda que Dios, hermano, trata con nuestras vidas. ¿O usted cree que Dios está pasivo con usted y conmigo? ¿Acaso lo cree? Amados hermanos, yo le pregunto, el amor de Cristo y como hermano en Cristo también suyo, ¿no somos conscientes, no nos damos cuenta de los tratos de Dios? A veces, muy evidentes, muy duros. A veces, muy sencillos. No falta un detallito. Oh. Y nos hace recordar. Sé que tengo que arreglar esto. Dios nos libre de un corazón insensible. Dios nos libre de ese espíritu de la iglesia de la Odisea que hay, que somos tibios. Y pensamos que todo está bien o ni siquiera nos importa qué Dios piensa, qué Dios dice. Pero Dios permite estos tratos, circunstancias, Y luego en el versículo 14, mire lo que dice de Oseas 2. Pero he aquí, después de tratar con ella, he aquí que yo la, ¿qué dice? Atraeré. Y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. ¿Se acuerda lo que Cristo dijo? Lo dijo Cristo, pero lo voy a leer, perdón, para no citarlo mal. Dijo que nadie puede venir a mí, así dijo Cristo, si el Padre que me envió no le, así dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. El Padre atrayendo. Hablaré a su corazón. Y luego da este versículo, tremendo versículo. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará, como en los tiempos de su juventud. Estoy en Oseas 2.15, disculpen, Oseas 2.15. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oh, cuando subía de Egipto, ahorita ya no es cuando está subiendo de Egipto, ahora ya estaba Israel bien establecida, pero Israel se apartó. Y el Señor trató con ellos. Pero ahora los atraerá otra vez. Y pondrá el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabe que el valle de Acor es el valle donde Acán fue apedreado? Y había un montón de piedras ahí. Ahí estaban Acán y sus hijos. En el valle de Acor. El valle de Acor se convierte en una puerta de esperanza. Los juicios de Dios sobre nuestra rebeldía, sobre rebeliones, tibieza, sobre nuestra indiferencia. Es una puerta de esperanza. Es Dios tratando contigo. Yo te quiero decir algo, amado hermano. Si tú algún día genuinamente le entregaste tu vida a Cristo, te lo voy a decir así, no vas a ser feliz si no estás bien con Dios. Vas a estar trabajado, vas a estar cargado. Dios va a estar contendiendo contigo. Y Dios no puede ser burlado. Y es el amor de Dios. Pero al mismo tiempo que Dios contiende contigo y conmigo, Él mismo dice, venid luego y estemos, ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y es el amor de Dios. También, ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú te has convertido a Cristo, el único yugo en el cual vas a encontrar descanso es el yugo de Cristo. Es el único yugo. Si tú quieres, hiciste una decisión por Cristo y te estás poniendo debajo del yugo de este mundo, vas a ser infeliz. Y te lo voy a decir así, más infeliz que si no hubieses conocido a Cristo. Más infeliz que si no hubieses conocido a Cristo. Pero te quiero decir que en el Señor, Él es un Dios de amor. Te quiere encontrar en tu desierto. Y quiere hablarte a tu corazón. Yo te pregunto, ¿has percibido que Dios te ha hablado a tu corazón? Como dijo la Sulamita, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Hay sensibilidad en tu corazón para tú darte cuenta que Dios te está hablando a tu corazón. Que Dios no quiere que seas infeliz. Dios no quiere verte angustiado. Dios no quiere verte amargado, con rencores. Dios quiere compartirte de su gozo, darte la vida eterna. El pecado es muerte, el pecado angustia, el pecado esclaviza. Y Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Y todo eso es por qué? Por amor. Por amor. Mire el versículo 16 ahí de Oseas 2. En aquel tiempo, cuando Dios le hable a su corazón y el valle de Acor pueda ser una puerta de esperanza, dice Jehová: me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi. ¿Se acuerdan que a Adán es Ish, es varón, y esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomado? Ishi. Ishi pudiéramos definirlo, describirlo como mi marido. Baali, mi señor. Es una gran diferencia. Déjeme. Cuando el Señor te hable a tu corazón y tú te rindas al Señor, ya no verás al Señor como, está bien, mi señor. Tengo que hacer la voluntad de mi señor. Tengo que ir a la iglesia porque, pues, tengo que... No, ahora será tu Ishi, mi marido. Oh, le amo. Quiero honrarle. Quiero aprender de él. Quiero que me instruya como cuando Manoa, el padre de Sansón, y su esposa vinieron al ángel y le dijeron: dinos cómo debe ser la manera que debemos criar a este hijo. Marido. Ya no esa relación osca, ¿no? Como cuando tienes un patrón que es muy demandante y esto. Pero ahora Dios para tu vida es tu marido. Porque quitaré, versículo 17, de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Versículo 19, mire lo que dice de Oseas 2: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia. ¿De quién? De los Ruama. Y diré a Loami: tendré misericordia de la no compadecida, los Ruama, ¿se acuerda? Y a Loami, a la que no es pueblo mío, ¿qué le diré? Dice el Señor, versículo 23, tú eres pueblo mío. ¿Y qué dirá ella? Dios mío. Oh, el amor de Dios, restaurando. Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Ahí es cuando Dios le pide al profeta: ve y ve por tu esposa. la madre de tus hijos, es una mujer adúltera, pero ve y ámala. Y luego nos pone la comparación, ahí en el versículo 1 de Oseas 3. Ama, dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Parte de su paganismo. A los hijos de Israel. Mira, amado hermano, uno está listo para dejar de amar a aquel que muestra razones obvias de que desprecia el amor o de uno o de Dios. Pero Dios, gracias a Dios, que no tiene la paciencia como la de nosotros. A veces yo me pongo a pensar en mi propia vida y digo, Señor, otra vez. A veces uno es falto, ¿no? Y por supuesto, pecamos. Y le digo, Señor, otra vez. Pero gloria al Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque no te has cansado, pero aún así, todavía queda allí este recordatorio de que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Y que llegó un día que le dijo a Moisés, no vas a ver la tierra prometida, porque no me honraste. Y hay consecuencias. Sí, el pecado trae consecuencias. Pero gracias a Dios, se lo voy a decir así, hermano, a pesar de que perdemos privilegios por nuestras faltas, Dios nunca rechaza el perdonarnos. Tendremos que vivir el resto de nuestros días lamentándonos por nuestra falta, porque perdimos cierto privilegio. Pero el perdón de Dios ahí estuvo. Es como el hijo pródigo. Fue y lo desperdició todo, viviendo perdidamente. Y él tuvo que decir, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen que comer? Y aquí yo muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué pasó con el padre? Lo recibió. Sí, era realidad lo que su hermano mayor decía. Él ya no tenía nada. Pero aún así el Señor, su padre, mató al, si mal no recuerdo, ¿verdad? El cordero, ¿no? Le quedó más gordo y lo vistió y le puso un anillo. Sí, tal vez somos hijos que hemos perdido mucho por el pecado. Pero Dios nos ha perdonado. Yo pregunto, ¿queremos seguir perdiendo más? ¿Queremos seguir perdiendo tiempo? ¿Queremos vivir mediocremente? No sé si lo estoy diciendo. De una manera mediocre. Cuando hay abundancia en nuestro Cristo y un amor eterno. Un amor. Sí, gracias a Dios por su amor. Versículo 2 dice de Oseas 3, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Fue y la compró por el precio de un siervo. Y le dije, versículo 3, le dijo Oseas a Gomer, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás. Ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo por muchos días. Y ahí pone la comparación. Los muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Gracias a Dios que uno pagó el precio por nosotros. Oh, amado hermano, y así podemos seguir leyendo este libro. El escritor de, bueno, no el escritor de la Biblia, una Biblia editada, Ryrie, le pone aquí en el capítulo 2, 4, le pone punto 2 y le pone aquí. No está en su Biblia, está no solamente en este tipo de... Pero me gusta el título que le pone el pueblo pródigo. El pueblo pródigo. Y de muchas, ahí va, Señor, abundando en esta misma verdad. Léalo. Paz, medite. Y medite ahí en casa, en esta Navidad, de cómo la buena voluntad de Dios para con los hombres. Gracias a Dios. Pero mire, vea capítulo 10. Le voy a leer solamente unas frases para terminar, hermano. Oseas 10, 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Qué triste, ¿no? Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también, ¿qué? Sus altares. Es como una vida que tanto Dios le ha dado, pero también multiplica sus altares. No puede ser. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Versículo 2, esta frase, está dividido su corazón. Capítulo 5. Versículo 1, y es una profecía también que se refiere a Cristo, pero ahí habla de cuando Israel, Dios trajo a Israel de Egipto. Dice, cuando Israel era muchacho, esto nos recuerda a lo que leímos en Deuteronomio, ¿se acuerda? Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A qué se refiere? La salida de Egipto. Pero qué triste, versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Lo enseñaba, era un muchacho. Ahí estaba Dios enseñándolo a andar como a un niñito, ¿verdad? Y qué triste, ¿no? Ahí está el padre guiando a su niño. No se vaya a caer, mi hijito. Y dándole, papi, cómprame un algodoncito, ¿verdad? A lo mejor en la feria, no sé, o lo que... Y después, los hijos se rebelan contra los padres. Versículo 8, 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Le quité el yugo de la esclavitud. Y puse delante de ellos comida. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. El 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Y sabe qué, amado hermano? Es como para que Dios dijera, ya estuvo bien. ¿Pero qué dice el siguiente versículo? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, qué amor de Dios. Y aún Dios dice, no ejecutaré, versículo 9, el ardor de mi ira, ni me volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Qué bueno que Dios no actúa como hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. daríamos a nuestro hijo por aquel que nos hace daño. Oh, el amor de Dios. El amor de Dios. Capítulo 3, hermanos. Versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Versículo 9 de Oseas 13, capítulo 13, versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Capítulo 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 4 de capítulo 14. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Gracias a Dios por su amor. Ese amor que todavía nos sostiene a usted y a mí, amado hermano, en medio de nuestras rebeliones. Venid luego. Compre de Cristo oro refinado con fuego. Quite ya toda tibieza de su vida. No sea frío, mucho menos sea tibio. Deje que el Señor hable a su corazón y haga efervecer su vida. Él reprende y castiga a los que le aman. Sea celoso, arrepiéntase. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, entraré a él, dijo el Señor. Y abriré la puerta, entraré a él. Dice, oye su voz, abre la puerta. No solamente, bueno, ya lo escuché. No, no, no seas oidor, sea hacedor. Que Dios nos bendiga. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, no podemos comprender la magnitud de tu amor para con nosotros. Solamente yo creo tenemos que decir, Señor, perdónanos por nuestra ingratitud. Perdónanos por nuestra falta de amor. Pero te pedimos que tú hagas una obra en nosotros, Señor, por tu pura gracia. Permítenos, concédenos ver tu misericordia, ver tu amor y deleitarnos en ti y rendirnos a ti, Señor. Perdónanos porque hemos puesto baales delante de ti y porque no eres nuestro Ishi, nuestro marido, nuestro Dios amoroso. Te vemos como un Señor demandante, exigente. Tal vez, Señor, hemos hecho una profesión por Cristo y ni siquiera oramos a ti. No hay una comunión contigo. Nuestras oraciones son frías, como si no hubiese confianza. Tal vez, Señor, tal vez es que nunca nos hemos convertido. Oh, habrá alguien aquí que tenga que examinarse a sí mismo si está en la fe. Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo quiero pedirle al Señor que me perdone, necesito a Cristo como mi Salvador. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Este mismo día en el que Cristo nació, Él puede venir a tu corazón y salvarte y perdonarte. Oh, amado hermano, tú estás lejos de Dios, te has alejado de Él, quieres ser restaurado, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. No esperes más. Habrá alguien que dice, habla con Dios, díselo ahí tú al Señor. Tal vez te sientes muy frío, sientes que Dios está muy lejos de ti. ¿Por qué no le dice, Señor, habla a mi corazón? Así como él dijo, le hablaré a su corazón. Señor, habla a mi corazón. Hazme sentir el amor que sentí por ti cuando me convertí. Señor, a través de los años me he convertido y las circunstancias en una persona rencorosa. Hay luchas dentro de mí que solamente tú puedes cambiar. Pero tú prometes que puedes perdonarme y restaurarme. Venga al Señor, el amor de Dios te está esperando. En esto consiste el amor, no en que tú hayas amado a Dios, es que no le hemos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Gracias, Señor. Te pido por nuestras vidas y te agradecemos por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.